En Armonía presentamos la serie Agradecer, Animar y Advertir con el pastor Otto Sánchez, basada en el estudio de Filipenses, capítulo 2.
Estamos en Filipenses, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Ya hemos venido avanzando, pero todavía nos queda mucho terreno que recorrer de la carta, de la epístola. La semana pasada seguíamos con la buena recomendación que el apóstol Pablo hace de dos asistentes que él tenía. Uno, Timoteo, que ya nosotros lo vimos, y el otro, Epafrodito. Timoteo probablemente se convirtió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo discipuló, lo entrenó y estaba con él siempre. De hecho, la carta es enviada y el autor, el apóstol Pablo, quien acompaña al apóstol Pablo en la redacción de esta carta, es Timoteo. Timoteo estuvo en muchas facetas de la vida del apóstol Pablo. Él le llama mi hijo en la fe. Pero Pablo también, en su estadía en la prisión en Roma, que es de donde él escribe esta carta, también tuvo otra persona que vino para traer una ofrenda a Pablo, que estaba en prisión, pero en el proceso se enfermó. Y quien venía a cuidar a Pablo terminó siendo cuidado por Pablo porque estuvo a punto de morir, y esa persona es Epafrodito. La semana pasada veíamos algunas características y lo que implicaba el hecho de que Epafrodito regresara a la ciudad de Filipos. Pablo se siente que va a salir de la prisión. Cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo 2, vemos que Pablo tiene la convicción en el versículo 23 de que él va a salir de prisión, y si sale de prisión, entonces él va a enviar a Epafrodito de vuelta. Así que vamos otra vez a nuestras Biblias y vamos a leer Filipenses capítulo 2 y vamos a ver las recomendaciones que el apóstol Pablo hace de esta persona tan especial que viajó muchos kilómetros, muchas millas para venir a atender al apóstol Pablo y terminó él siendo el atendido. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde los versículos 25 al 30. Y dice así la escritura: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque había oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. El Señor bendiga su palabra. Ya nosotros vimos la semana pasada, pues, lo que indicaba este viaje de Epafrodito a la ciudad de Filipo nuevamente. Aquí, en este pasaje, nosotros vamos a estar viendo específicamente el versículo 25 y esperamos poder avanzar bastante en el día de hoy. Y dice el versículo 25, que es donde nos vamos a estar concentrando hoy, de la siguiente manera: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Note la riqueza de este versículo 25. Aquí el apóstol Pablo menciona, entre adjetivos y sustantivos, cinco cualidades de este gran hermano llamado Epafrodito. ¿Y cuáles son? Al mencionar todo ello, Pablo está expresando su gratitud a los hermanos de Filipo porque le enviaron tan extraordinario mensajero. Es decir, que las cualidades que Pablo está mencionando aquí de Epafrodito, de seguro que los hermanos de Filipo lo sabían. Ellos necesitaban enviar un mensajero al apóstol Pablo que está en prisión allá en la ciudad de Roma. Y por supuesto no le mandaron cualquier persona. Le mandaron una persona de calidad, uno de sus mejores hombres, un creyente reconocido por su buen testimonio. Y al Pablo escribir reconoce esto. ¿Y cuáles son estas características que Pablo menciona que adornan el testimonio y el carácter de Epafrodito? Bueno, en el versículo 25 están. Pablo le llama hermano, le llama colaborador, le llama compañero de milicia, le llama mensajero y le llama servidor. ¡Qué maravillosas características! Que alguien hable así de cualquiera de nosotros es algo extraordinario. Que alguien diga a alguien, a otra persona más, mira, esta persona que tú me enviaste realmente es un hermano en Cristo. Es un auténtico creyente. Es un gran colaborador. Ha venido a ser como un compañero de milicia aquí en el trabajo. Es valiente, decidido, dedicado. Es un extraordinario mensajero y es una persona que está dispuesta a servir. Es un hermano proactivo. Es un hermano que no se hace el desentendido frente a las necesidades y el trabajo. Y eso es lo que está diciendo Pablo de Epafrodito. No es Epafrodito que le está diciendo, di que yo soy tal cosa, di que yo soy un colaborador, di que yo soy un hermano en Cristo. No, es Pablo que lo está viendo. Y me parece a mí que cuando esta carta llegó a los hermanos de Filipo, ellos se miraban y decían, nosotros lo sabíamos. Sí, ese es Epafrodito. Contrario a esto, y me ha pasado, hemos tenido situaciones en campamentos con jóvenes y personas que uno conoce. Y me han llamado, mira, hay problemas, digo yo, no me diga que fulano. Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que portan sus problemas. El problema no está en otros. Y dicen, es que lo que pasa es que a mí nadie me entiende. Cuando yo oigo que una persona entre 6,000,000,000 de habitantes que hay en el mundo, dicen, a mí, de esos 6,000,000,000 de habitantes que hay en el mundo, nadie me entiende, entonces usted tiene un problema. Porque no puede ser que entre 6,000,000,000 de habitantes nadie lo entienda. Pero contrario a esto, es un hermano como Epafrodito que todo el mundo lo halaga, todo el mundo lo quiere por sus buenas maneras. Hermano, es lo primero que el apóstol Pablo le dice a Epafrodito. Y estamos hablando del apóstol Pablo, no estamos hablando del apóstol Pablo nuevo convertido. Recuerden un episodio en la vida de Pablo, recién convertido, el apóstol Pablo está en la ciudad de Damasco. Los que son los enemigos hostiles del evangelio se dan cuenta que Pablo se ha convertido a Cristo y lo quieren matar. Pero es el Pablo recién convertido. Y estos hermanos de Damasco, a quien Pablo antes perseguía, le salvan la vida a Pablo. ¿Y cómo le salvaron la vida a Pablo? Lo llevaron a las murallas de la ciudad. Las ciudades eran amuralladas antes, nosotros lo sabemos muy bien, porque la ciudad de Santo Domingo estaba amurallada, estaba rodeada de una fortaleza para protegerse de los enemigos. Y esa era la gran diferencia entre una simple aldea y una ciudad importante, las murallas. Y Pablo está allí temeroso y los hermanos de Damasco, a quien antes él estaba buscando para matar, estos hermanos lo colocan en una canasta y lo desplazan por encima de la muralla y lo dejan caer suavemente, Pablo metido en esta canasta. Estos hermanos le prestaron un gran servicio a Pablo porque ellos realmente no se imaginaban a quién ellos estaban bajando por esta canasta. Ellos estaban bajando a un simple hermano nuevo convertido sin saber que iba a ser el gran apóstol de los gentiles. Por eso debemos prestar nuestro servicio a quien sea, porque no sabemos a quién estamos bajando por esa canasta. Y Pablo ahora no es el Pablo de la canasta, es el gran apóstol de los gentiles. Este Pablo que está diciéndole hermano a Epafrodito, un humilde mensajero de una ciudad perseguida, un modesto hermano común y corriente, no escribió libros, no se conoce por su gran pensamiento y su profundidad teológica. Y Pablo, el gran apóstol de los gentiles, le llama hermano. Tiene autoridad apostólica y le llama hermano. Escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento y le llama hermano. Es la figura más importante del Nuevo Testamento después de Cristo y una de las figuras más relevantes de todas las Escrituras y le llama hermano. Es todo un erudito, una persona de muchas luces. Miren cómo decían algunos acerca de Pablo. Hechos capítulo 26, versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, hablando de Pablo, Festo, el gobernador, le dice a gran voz: estás loco, Pablo. Las muchas letras, tu erudición te han vuelto loco. Tu conocimiento te han vuelto loco. Has aprendido tanto que ahora deliras. Pablo era conocido como un hombre de letras. Más adelante, Pablo dando parte de su testimonio, y lo vamos a estar viendo en Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 6, Pablo dice: aunque si alguien podría confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado al octavo día. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido nunca. Ese soy yo. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Esto está diciendo Pablo de lo que él era antes. Una persona que si tenía méritos para confiar en él por encima de todo el mundo, ese era él. Y dice en primera de Pedro, el apóstol Pedro, en capítulo 3, versículo 16, asimismo, él está hablando del apóstol Pablo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. En las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Era tan profundo Pablo que aún el mismo Pedro decía: hay cosas de Pablo que son difíciles. Y Pablo, con toda esta erudición, con todo este conocimiento, con todo lo que ya había logrado, que todo el mundo se asombraba de su conocimiento, con el legado de 13 epístolas, siendo una de las figuras más importantes, le dice a Epafrodito, este humilde hermano, hermano. ¿Por qué? Porque en el Evangelio todos somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre, y en el Evangelio todos somos hermanos. Tienen todos adornos espirituales, pero todos somos hermanos, unidos en la fe y unidos por un mismo Padre. Y Pablo usa mucho esta palabra, quizás como en ninguna otra carta, hermano. Es decir, que Pablo tenía un amor y un cariño especial por los hermanos filipenses. No es Pablo aquel individuo que se cree superior a ellos. Y hay personas que van a lugares donde van con un aire de superioridad. Uno de los grandes teólogos del siglo XX fue John Stott. Renunció a ser capellán de la reina Isabel para dedicarse al Evangelio. Él mismo decidió vivir una vida modesta a pesar de que viene de una familia inglesa muy adinerada. Un hombre con unas luces extraordinarias, en el año 2000 fue sacado entre las 100 personas más influyentes del mundo en el cover de la revista Times. Y John Stott decía que sus padres se le enseñaron que cuando él llegara a un lugar, no pensara diciendo, llegué yo. Y aquí se usa mucho eso. A veces lo usamos de manera coloquial. A veces llegamos a un sitio y dicen, llegué yo. Entonces, sus padres, y él lo decía, le enseñaron a que dijera, a que pensara, no llegué yo, sino aquí están ustedes. No se trata de mí, se trata de ustedes. No se trata de que llegué yo, se trata de que ustedes están aquí. Y así Pablo se está comportando con los hermanos de Filipo. Aquí están ustedes. Ustedes son mis hermanos. Epafrodito es mi hermano. Pero Epafrodito se ganó el derecho de que Pablo también le dijera hermano por su buen comportamiento. Primero, si yo te digo hermano, lo que estoy entendiendo es que tenemos un mismo padre. Y si tenemos un mismo padre, es porque usted se convirtió a Cristo y yo también. Entonces podemos llamarnos hermanos. Claro, en la iglesia nos encontramos con personas que es mejor decirle primo. Primo segundo. Algunos primos terceros. Algunos, uno le dice hermano ayudándolo. Y usted se conoce, usted es un cristiano, él es un hermano de la iglesia. Uno puede decir mentiras, imagínese. Me he encontrado en situaciones como esa. Hola, ¿cómo está? Oh, pastor, ¿cómo usted está? Dios le bendiga, me dice ese hermano. Y la persona que está mirando, oh, pero ustedes son de la misma iglesia. Ustedes son cristianos, él es tu hermano. Epafrodito se ganó el título de que Pablo le dijera hermano. Pero Pablo tenía un afecto con estos hermanos de Filipo, como no lo tenía probablemente con otra iglesia. En Filipenses capítulo 1, versículo 12, le dice, y quiero que sepáis hermanos. En el versículo 14 dice, la mayoría de los hermanos del mismo capítulo 1. Más adelante dice, en el versículo 1 del capítulo 3, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Más adelante dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor otra vez. Y dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Tres menciones en el capítulo 3 de hermanos. Y vuelve en el capítulo 4, en el versículo 1, así, hermanos míos y amados, ¿qué palabras usa el apóstol Pablo para describirle? Está reforzando y confirmando su afecto hacia ellos. Así que, hermanos míos, ya, es suficiente, pero no. Pablo dice hermanos y le dice míos y le dice amados. Como en ninguna otra epístola. Por lo demás, hermano, versículo 8 y en el versículo 21, los hermanos que están conmigo os saludan. Pablo tiene un afecto. Y entre esos hermanos está entonces Epafrodito. Este apóstol Pablo le llama así. Así son los caminos del Señor. Por ser Dios nuestro Padre Celestial, entonces, como nos dicen estos pasajes, todos somos hermanos. Las clases sociales se quedan en la puerta. Los títulos se quedan en la puerta. Los estatus económicos se quedan en la puerta. Y aquí todos somos hermanos. Pero cuando vayamos a salir, se quedan en la puerta porque no, entonces no somos diferentes. Seguimos siendo iguales. En los caminos del Señor, todos somos iguales. Dios desde los cielos solamente ve, y es lo único que reconoce, personas que son lavadas por su sangre y gente que no son lavadas por su sangre. Eso es lo único que ve. Pero aquí no hay ni feos ni bonitos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si solamente hubiera bonitos, mucha gente no pudiera entrar. Pero todos somos hermanos. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Todos somos uno. Por eso es que Pablo le está diciendo a Epafrodito, hermano, porque somos uno en Cristo Jesús. Pero es Cristo que nos hace uno. Es Cristo que nos hace uno para reducir las tensiones que producen las nacionalidades, para reducir las tensiones que producen las fronteras. Cristo nos hace uno para dejar el prejuicio, el racismo, la supremacía sobre la mujer o la supremacía sobre el hombre, la supremacía de un país de cultura dominante sobre otro que no es dominante. Es Cristo que nos reviste y nos cambia nuestra manera de pensar para que sepamos que somos uno en Él. Pero Pablo también le dice a los colosenses, una renovación en Colosenses, capítulo 3, verso 11. Una renovación en la cual no hay distinción. ¿Y quién es que da esa renovación? Cristo. Cristo es que nos cambia nuestra manera de pensar. Cristo es que hace que nosotros podamos ir de Filipo a Roma y servir con todos los riesgos que esto tiene. Cristo es que hace que este grupo de hermosos mensajeros vengan aquí y compartan con nosotros, y nosotros le abramos la puerta de nuestro país y la puerta de nuestros corazones sin prejuicio. Es Cristo. Ahora, si quita a Cristo, viene la tensión. Es Cristo que nos hace saber que hay problemas migratorios. Pero por encima de los problemas migratorios tenemos que mantener el testimonio de la misericordia representando a Cristo. En Cristo. Si quitamos a Cristo, entonces nos convertimos en monstruo. Si quitamos a Cristo, entonces vienen las guerras. Si quitamos a Cristo, entonces vamos a ver el mundo de otra manera. Cristo ha cambiado nuestra manera de pensar. Y nosotros entonces podemos llamarnos hermanos. Dice, una renovación en Cristo en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso. ¿Por qué? Porque los judíos, los hombres que eran verdaderos judíos, se enorgullecían de que ellos eran circuncidados al octavo día. Por eso es que Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 4 en adelante, dice, yo soy un verdadero judío, circuncidado al octavo día, como prescribía la ley hebrea. Entonces, los judíos que eran circuncidados al octavo día, no solamente discriminaban a los gentiles, gentiles se les decían a todos aquellos que no eran judíos, sino que también despreciaban al propio judío que no era circuncidado al octavo día. Porque el judío que era circuncidado al octavo día tenía en su acta de nacimiento ese crédito. Entonces Pablo dice que no hay circunciso ni incircunciso. No hay bárbaro. Bárbaros se refieren a los países que estaban en las regiones del norte, a los nórdicos. Conocido como vikingo, ¿no se recuerdan? Que andaban, bueno, no digo que se recuerden porque ustedes no estaban nacidos, bueno, quizá algunos sí, pero eran fuertes. Los bárbaros le hicieron resistencia al imperio romano, el imperio romano no pudo con ellos y los judíos lo veían con desprecio. Pero dice, no hay bárbaro ni escita. Escita, escitia es toda la región que conocemos ahora como Europa del Este. Bulgaria, Hungría, Rumanía, todos esos lugares que eran tribus salvajes. Y aquí lo que Pablo está diciendo es algo sumamente relevante y ofensivo en aquella época. Pablo está diciendo que en Cristo no hay griego ni judío, no hay hombre ni mujer, no hay circunciso ni incircunciso, no hay bárbaro, no hay tribus salvajes, no hay esclavos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pero yo creía que el Día de la Mujer eran todos los días, pero bueno. Pero hoy se celebra. Y es un buen momento para recordar que no hay ninguna cultura, ni libro, ni filosofía que eleve más la dignidad de la mujer como la eleva la palabra de Dios. No hay. Hay una teología feminista que vino como resultado de la teología liberal del siglo XIX. Y yo me he encontrado con algunas mujeres feministas y que dicen que son cristianas. Y dicen, no, la Biblia está prejuiciada porque era una cultura patriarcal. Y la Biblia dice que no se contaban las mujeres y los niños. Bueno, culturalmente no se contaban las mujeres y los niños, pero eso no quiere decir que la Biblia apoyaba la discriminación contra la mujer. Lo que pasa es que nos encontramos con un libro que no es editado y que los eventos se narran en las Escrituras tal y como sucedieron. Pero cuando vemos la genealogía de Jesús, ahí hay mujeres. Y mujeres que quizás algunos de nosotros nunca pusiéramos en nuestra genealogía, como Rahab, la prostituta. Y ahí está puesta en la genealogía de Jesús. Entre los antepasados humanos de nuestro Señor Jesucristo hay una prostituta y dignamente está puesta allí en la genealogía. Jesús elevó la dignidad de la mujer. Hay un libro de la Biblia llamado Esther. Habla de las mujeres preciosas y extraordinarias en el Antiguo Testamento. Nos encontramos con un hermoso poema a la mujer virtuosa. Vana es la gracia, engañosa la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En un mundo de Barbies, en un mundo de tantas presiones, en un mundo de tanta cirugía plástica, la Biblia dice que la verdadera belleza de una mujer está en su corazón. Esa es la verdadera mujer según la Escritura. Lo cierto es que aquí la Escritura es la que dice eso. Si pensamos así, es porque la Biblia nos lleva a pensar así. Por eso el apóstol Pablo le dice a este hermano, mi hermano. Vivimos en una cultura, en un mundo, donde las entidades homogéneas son las que hacen más empatía. ¿Qué queremos decir con esto de entidades homogéneas? Bueno, en que probablemente un médico se va a llevar muy bien con un médico, o un abogado con un abogado, o en su defecto con un profesional de su misma clase, aunque sea de otra vocación. Eso se llama entidades homogéneas. Que grupos de iguales se compenetran mejor que grupos desiguales, pero en las palabras de Dios vemos que eso se rompe. Pablo, el gran erudito, se lleva muy bien con Epafrodito diciéndole, mi hermano. Pero Pablo no solamente le está diciendo mi hermano, Pablo también le llama de otra manera y habla de la utilidad de Epafrodito. Le llama en este versículo 25 colaborador. La palabra colaborador es la palabra griega sinergios, que significa colega, compañero de profesión. Que estamos en la misma vocación. Pablo, el gran apóstol, le está diciendo a Epafrodito que él y son iguales, que ellos están haciendo lo mismo. Es extraordinario cómo Pablo reconoce la labor de Epafrodito y la utilidad, pero en términos prácticos, Pablo está siendo hasta indulgente y justo a la vez. ¿Por qué justo? Bueno, porque ciertamente Epafrodito era así. Pero también está siendo misericordioso. Porque Epafrodito vino a cuidar a Pablo. ¿Y qué le pasó? Se enfermó. Y el enfermero se convirtió en paciente. Y entonces Pablo es que termina cuidando a Epafrodito. Pero aquí está. Y vemos en qué sentido él era colaborador de Pablo. En qué sentido eran colegas. Bueno, primero, Epafrodito fue enviado a Pablo porque era útil primero allí con los filipenses. Dio buen testimonio. Cuando tú das buen testimonio y eres dedicado en tu iglesia local, entonces Dios te puede llevar a otros lugares. Yo me pregunto, hermano, ¿has considerado tú servir al Señor más allá de esta iglesia? Vimos cómo había un grupo de hermanos que estaban visitando un hogar donde hay personas con discapacidades mentales y físicas. ¿Por qué había tan pocos? Ah, yo no sabía. Bueno, ok. Vamos a suponer que ninguno de nosotros sabíamos. Pero hay tres maneras de cómo nosotros podemos apoyar este tipo de trabajo o cualquier trabajo misionero. Lo podemos yo apoyar con nuestros recursos económicos. Yo voy a dar recursos, yo no puedo ir, pero yo voy a dar recursos. Se necesitan pamper y todos artículos de primera necesidad. Bueno, vamos a ir. Si nosotros estamos a favor de la vida y estamos en contra del aborto terapéutico, entonces esas personas que nacen con defecto tienen que ser apadrinados por nosotros que hemos elegido la vida. Porque por un lado estamos diciendo, yo no apoyo el aborto terapéutico, pero en la vida, a nuestro alrededor, hay millones de personas que necesitan asistencia. Entonces nosotros no estamos dando respuesta a eso. Eso es inmoral. Una sociedad se va a conocer por cómo trata a las personas con discapacidades físicas. ¿Ha considerado apoyar? ¿Ha considerado ir? Bueno, yo no puedo ir, yo no puedo apoyar algo que yo dudo, que por lo menos en esta iglesia no podamos hacer, pero estás orando por eso. ¿Ha considerado en algún momento de tantos viajes que nosotros tenemos al año salir en un viaje de esto? ¿Qué está haciendo por el Señor? Epafrodito no tenía grandes dones porque no se ven los grandes dones de Epafrodito. Simplemente fue un mensajero que lo enviaron desde la ciudad de Filipo hasta la ciudad de Roma. Aproximadamente 1,000 kilómetros allí enfrentándose a todas las precariedades del sistema de transporte en aquellos tiempos, y fue a llevar ese dinero. A eso fue que fue Epafrodito. Él lo ama, fue útil para eso, pero allí se envolvió en tantas cosas, porque la buena disposición crea oportunidades de servicio. Cuando no se tiene buena disposición, no se hace nada. ¿Has considerado que Dios te puede usar fuera de aquí? ¿Has considerado que tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Has considerado que tú tienes verdaderamente herramientas que Dios ha puesto en tu mano para que le sirva aquí y le sirva allá? Pero para poder servir fuera, hay que servir adentro también. Pero para poder servir afuera, hay que tener buen testimonio adentro. A veces hay actividades, programas, y me dicen, pastor, mire, yo quiero hacer esto. Y yo lo que pienso, y no es más fácil comenzar aquí adentro. Pero hay creyentes que se han enclaustrado en sus casas, en sus hogares, y nada más son creyentes de domingo, perdónenme, porque yo sé que el domingo que viene va a haber menos gente aquí. Que sufren de dominguitis, que nada más vienen los domingos. Que no están en ningún discipulado, que no participan de una célula, que no participan del entrenamiento en la escuela bíblica los miércoles. Pero no puede ser, y domingo van y domingo vienen, pasan los años, pasan los días, y lo mismo, viviendo en la frontera, siempre coqueteando con las cosas del mundo, de un mundo malo que va a ser destruido porque no es bueno, coqueteando, y tú le dices, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué yo he hecho de malo? Pero están en el borde que con un estornudo o una brisita se van por el risco. Y se llaman cristianos. Epafrodito, lo único que hacía era llevar el dinero, pero estaba dispuesto. Dispuesto. No tenía mucho, no sé, pero no dice nada de Epafrodito con relación a sus capacidades intelectuales. Lo que habla es de su carácter, y eso es suficiente. ¿Y cuánto Dios te ha dado a ti? ¿Cuánto Dios me ha dado a mí? Te ha dado tiempo, te ha dado lucidez, te ha dado vigor, te ha dado recursos económicos. Es para que alguien pueda decir que tú eres un colaborador. Es para que el Señor te mire desde los cielos y diga, ese es mi colaborador. Él fue colaborador en los filipenses, en la ciudad de Filipo, pero también fue colaborador de Pablo. ¿Por qué? Porque para ser colaborador de Pablo tenía que ser un colaborador allá en la ciudad de Filipo. El estar con Pablo entonces es otra fase de su ministerio. Y cuando tú des buen testimonio donde tú estás, entonces Dios lo que mira desde los cielos diciendo, tú eres de tanta bendición en tu iglesia local que te voy a abrir puertas para que seas de bendición en otros lugares. Colaborador en Filipos, colaborador en Roma, pero siempre colaborador de Cristo. Ahora, ser un colaborador de Cristo y una persona que trabaja en la obra del Señor tiene su riesgo. Porque ¿qué le pasó a él? Vamos a leer. Miren lo que le pasó. Y dice en el versículo 25: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor. Versículo 26: porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído de que él se había enfermado. Ellos se dieron cuenta de la enfermedad de Epafrodito allá en Filipos, pero no se dieron cuenta de la recuperación que él tuvo. Y como veíamos la semana pasada, esa era la carga que él tenía. Yo quiero ir para que ellos dejen de preocuparse. Y mire cómo dice el versículo 27. Y aquí están los riesgos del servicio, los riesgos de la colaboración. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y de mí también, para no añadir aflicción sobre aflicción. ¿Ustedes se imaginan que se le hubiera muerto Epafrodito a Pablo? Tremenda responsabilidad. Y Pablo dice: gracias a Dios que este hombre no se me murió a mí aquí. Y no se añadió tristeza sobre tristeza, aflicción sobre aflicción. Pero el servir tiene sus riesgos. Muchos que han ido a otros lugares han muerto. En Ecuador, unos misioneros fueron muertos por unos aborígenes. Estos aborígenes, muchos de ellos después creyeron en el Señor. Hemos conocido casos de personas que van a otros lugares y están en altos riesgos, secuestros, enfermedades, encarcelamientos. Pero esos riesgos no es solamente fuera, nos pueden pasar aquí. La aflicción nos puede llegar en cualquier lugar. Estábamos conversando con el doctor John Ewart, que es el vicepresidente del Southeastern, el seminario teológico, con el cual tenemos una alianza estratégica. Y él estuvo en enero predicando en la convención bautista. Se le pregunta, él que viaja por todas partes, ahora mismo está en Sudán y viaja por muchos países de África y del mundo islámico y tiene historias incontables. ¿Ha pasado alguna aflicción, algún riesgo, algún susto por estar en tantos países y más él siendo norteamericano en muchas veces países islámicos? Y él dice: bueno, mira, esto que yo tengo aquí fue un botellazo que me dieron un día. Esto que tengo por acá son dos puñaladas que me dieron en otra ocasión. Esto por aquí son heridas de bala. Esto que tengo por acá fue con un bate de béisbol y me quebraron una costilla. Esto que tuve aquí fue que me cogieron entre varios y me agolpearon. Una vez casi pierdo un ojo. Y así comenzó y nosotros dijimos: ¡wow! Pero en la obra misionera no me ha sucedido nada. Lo que pasa era que yo antes de ser cristiano era portero de una discoteca. Pero ser colaborador tiene su riesgo. Ser un colaborador de Cristo siempre trae bendiciones. Pablo no solamente se presta a mencionar a Epafrodito como su colaborador, sino que cuando vamos a ver la vida ministerial de Pablo, Pablo tenía otros colaboradores. Tenía Aquila y Priscila, Romanos capítulo 16, verso 3. Se menciona también a Urbano, Romanos capítulo 9. A Timoteo en Romanos 16, 21 y en otras epístolas más. A Clemente y otros en Filipenses capítulo 4, versículo 3. A Marcos, Aristarcos, a Demas, a Lucas en Filemón, versículo 24. Pablo tenía muchísimos colaboradores. Y qué bueno es contar con colaboradores, porque el ministerio no se hace solo. Nosotros estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, y detrás de lo que nosotros no podemos ver hay muchos colaboradores. Y yo doy gracias al Señor por los colaboradores que tengo. Debemos dar gracias al Señor por los hermanos que no se ven. Imagínense que nosotros podamos venir a un culto y todo esté sucio, pero lo encontramos limpio porque hay colaboradores. Gracias, hermanos y hermanas, que limpian. Nosotros vamos al baño y cuando llegamos al primer culto está limpio. No vayan después del primer culto, pero cuando llegamos al primer culto, ese baño lo dejaron limpio. Gracias, hermanos y hermanas que son colaboradores. Mientras nosotros estamos aquí en el aire acondicionado, hay hermanos que están afuera cuidando vehículos, otros están en el área de seguridad, otros están dándole su servicio al Señor. Esos son grandes hermanos, esos son colaboradores. Gracias, hermanos. Hay hermanos que están haciendo posible la transmisión por internet. Gracias, hermanos, esos son colaboradores. No se ven, pero Dios sí lo ve. Había un arquitecto tallando un hermoso capitel en la parte superior de una columna en una catedral. Y el techo de esa catedral gótica venía y se apoyaba en esa columna, en esos techos arqueados de esos estilos góticos. Y entonces se estaba haciendo un tallado hermoso en esa columna. Y se podía ver, pero él siguió trabajando en la parte que no se veía de esa columna, donde el techo venía puntiagudo y se apoyaba ahí. Y entonces, en todo alrededor de esa base de la columna donde se apoyaba el techo, en la parte de arriba que no se veía de abajo, él estaba tallando. Y alguien le dice: ¿qué haces? Digo, estoy dándole forma a las últimas talladuras. Pero eso no se ve de ahí arriba. Ya tú terminaste la parte de abajo. Está bien, ven, pero la de adentro, déjalo así que nadie lo ve. Y él dijo: pero Dios sí lo ve. Yo lo estoy haciendo para Dios. Y hay colaboradores que se ven y hay colaboradores que no se ven. Pero Dios sí los ve. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 35, se nos hablan de los héroes de la fe y se nos mencionan sus nombres. Pero del versículo 36 no mencionan sus nombres, y el versículo 36 comienza diciendo: otros en cambio, de los cuales el mundo no era digno. No conocemos sus nombres, pero también son héroes de la fe, son colaboradores del reino. Todos debemos ser colaboradores. Hay colaboradores que son leales y después abandonan los principios que lo llevaron a ser un colaborador. Es decir, nos mantenemos en integridad y Dios nos lleva para que seamos colaboradores. Pero abandonamos aquellos principios que nos llevaron a ser colaboradores leales. Y hay algunos textos en las Escrituras que quiero presentar. Miren lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Para mí es muy significativo este pasaje. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado amando más las cosas de este mundo. Noten lo que está diciendo. Sin embargo, en Filemón, capítulo 24, el apóstol Pablo le llama mi colaborador. Es decir, de ser colaborador, ahora es un desertor. Estaba, pero ahora ya no está. Antes era fiel, ahora es desleal. Comenzó con mucho brío y con mucha dedicación, pero después abandonó los principios, abandonó a Pablo. hay otros colaboradores de Pablo, que contrario a Demas, Demas era colaborador y después dejó de serlo. Hay otros que dejaron de serlo y después lo fueron. Y miren cómo dice aquí en Hechos capítulo 13, versículo 13. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, ese Juan es Juan Marcos, Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Lo dejó. Yo he vivido eso. Yo he hecho compromiso con personas y estamos listos para zarpar, estamos listos para partir. Y yo, primero, ¿qué pasa? Es que todavía... Fulano, ¿y dónde tú estás? Ah, mire, que yo no voy a poder ir. Yo no sé si usted ha vivido esto. Personas que llegan a acuerdos bilaterales, y yo tengo algunos principios, y esto es uno de los mis códigos no negociables. Acuerdos bilaterales no se rompen unilateralmente. Imagínese que yo hago un acuerdo con alguien, o usted hace un acuerdo con alguien, y quedan en eso, y después, cuando llega el día del cumplimiento, usted llama a la persona y dice, no, es que yo no voy a poder, pero nunca te llamó. Eso no es correcto. Y en aquellos tiempos los viajes requerían logística, era peligroso viajar, había que tener muchas cosas adelante. Se dice que Juan Marcos, algunos eruditos dicen que Juan Marcos trabajaba en la avanzada, es decir, que él llegaba primero y preparaba lo que tenía que ver con alojamiento, comida, seguridad del apóstol y de sus colaboradores. Y cuando van a zarpar, dice que él no quiere ir para allá, que él no va. Este Juan Marcos, del que habla aquí, ya lo había hecho otra vez. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio, que lleva el nombre de Marcos, hay un pasaje que solamente está en ese Evangelio. Y dice, o sea, cuando fueron a arrestar a Jesús, oiga cómo es, van a si era peligroso el individuo, estaban arrestando a Jesús. Y hay el alboroto en la madrugada, y un joven que parece que ya estaba en su casa para acostarse. Algunos eruditos indican que la última cena del Señor se celebró en la casa de ese joven y que el único evangelista que lo narra es Marco, porque es un texto muy raro, Marcos 14:52, y dice que al oír el alboroto salió cierto joven envuelto en una sábana. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y dice, pero mira, este también es de ellos, y le echan el guante. Y dice Marcos 14:52, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Por todo eso monte, por ahí, usted sabe, en la oscuridad. O sea, que parece ser que era un individuo que cada vez que los problemas se complicaban, se iba. Y aquí dice que él dejó a los apóstoles, a Pablo y a sus compañeros, y dijo, no, yo no voy para allá, me voy para Jerusalén. Por eso es que más tarde, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos un episodio que está lleno de tensión. ¿Por qué? Porque Juan Marcos quería ir de nuevo a un viaje misionero. ¿Y qué sucedió? Bernabé, que era el sobrino, era primo o era el tío de Juan Marcos, porque la palabra que se usa para sobrino y para tío es exactamente la misma palabra. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron que separarse porque Bernabé quería que se llevaran a Marcos otra vez. Y yo me imagino que están haciendo los preparativos del viaje. Y ya están preparando el segundo viaje misionero. Y cuando están allí, pues se aparece Juan Marcos. Y Pablo, me imagino yo, se le acerca a Bernabé y le dice, ¿y qué hace él aquí? No, él va con nosotros. No, él no va con nosotros. Sí, sí, él debe ir. Mire, ya él habló conmigo. Sí, pero él no ha hablado conmigo. Yo no me quiero arriesgar. A mí no me gusta cosa con muchachos. Dice así el relato en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos. Hechos 15, del 36 al 41. A todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Miren lo que dice, versículo 39, se produjo una discusión o un desacuerdo no pequeño, tan grande que se separaron el uno del otro. Imagino que Bernabé, al ser su pariente, quería, pero Pablo no estaba dispuesto a arriesgarse. Se separaron. Ahora, lo que quiero traer es que Juan Marcos fue un mal colaborador. Cuando las cosas se ponían feas, emprendía la huida, aunque fuera desnudo. Gracias a Dios que no había paparazzi en esa época, pero se iba. ¿Pero qué sucede después? Leamos Filemón, versículo 23 y versículo 24. Filemón tiene un solo capítulo, por eso digo versículo 23 y 24. Y dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco y mis colaboradores. También Marcos, Aristarco y mis colaboradores. Lo que quiere decir que Juan Marcos era un colaborador de Pablo. Pero después dice: tráeme también a Marcos, que me es útil para el ministerio. Ya Marcos estaba restaurado. Fue desleal en un momento determinado, pero después se compuso. Y hay de quienes son leales y se descomponen. La palabra de Dios no edita los pecados ni los errores de nadie. Con sus virtudes y sus defectos, todos ellos están aquí. Juan Marco comenzó mal y terminó bien. Demas comenzó bien y terminó mal. Lo ideal es comenzar bien y terminar bien. Pero si por si acaso usted y yo comenzamos mal, podemos terminar bien. Y la gracia del Señor siempre obra a favor de todos aquellos que quieren seguir bien en la carrera. Mi hermano y mi colaborador. Que nosotros podamos oír que se diga eso de nosotros. No para la gloria de nosotros, sino para la gloria del Señor. Hermanos y colaboradores.
En Armonía hemos presentado la serie Agradecer, Animar y Advertir, en la voz del pastor Otto Sánchez.